podríamos decir, del peronismo, ¿no? Porque ha tenido varios enfrentamientos con el peronismo. Sin ir más lejos, fue el autor de la presentación o la objeción que se presentó en la Corte Suprema a la candidatura a gobernador de Sergio Uñac, que fue, en definitiva, la presentación que terminó prosperando. A propósito de esta presentación que hizo Vallejo Mini, fue que la Corte Suprema le dijo que no a la candidatura a gobernador de Uñac el año pasado. Ahora, embiste contra tres miembros de la Corte de Justicia, a los que acusa también de tener pertenencia todavía al Partido Justicialista. Los cinco miembros actuales de la Corte han sido designados por el justicialismo, por el peronismo, digo, han sido designados técnicamente por la Cámara de Diputados, pero con mayoría peronista, a instancias de una propuesta que hizo en su momento Uñac, gestión que terminó renovando toda la Corte, ¿no? Porque los miembros anteriores se fueron yendo paulatinamente y había que cubrir las vacantes. Ahí está la raíz de la presentación que hace Vallejo. Más allá de las cuestiones técnicas o los argumentos legales que puede ofrecer, él entiende que estas cuestiones que les está endilgando a estos tres integrantes de la Sala 1 de la Corte, insisto, Marcelo Lima, Daniel Olivares y Adriana García Nieto, tienen que ver con su pertenencia al Partido Justicialista. Según Vallejo, han querido favorecer los intereses del Partido Justicialista. Vamos a charlar, como decíamos, con Gustavo Beller para ver cuál es el procedimiento. Por lo pronto no hay mucho para decir, nadie quiere decir nada. De hecho, nosotros hemos querido hablar desde la producción con los miembros de la Corte, al menos con dos, y nos contestaron los dos más o menos lo mismo. Todavía no hemos sido notificados, no tenemos mucho para decir, aunque ya tienen, le pido un segundo a Beller que está en línea, ya tienen en sus manos la presentación de Vallejo. La tenemos nosotros, porque Vallejo ayer se la suministró a cada uno de los miembros que fue a la conferencia de prensa que brindó. En nuestro caso fue Mauricio Dávila. Tenemos el planteo que ha hecho, el escrito que ha presentado nosotros, imagínense si no lo tendrán los ministros de la Corte. Ayer seguramente tienen que haber tenido una siesta y una tarde de lectura para conocer cada uno de los detalles que esgrime ahí Vallejo que justificarían la destitución de los tres como ministros de la Corte de Justicia. Pero oficialmente no han sido notificados todavía. Hemos intentado también hablar con algunos diputados que han dicho, mirá, no conozco ni siquiera la presentación, no tengo mucho para decir, así que vamos a hablar por lo pronto del procedimiento para que todos entendamos. Es complejo. Similar a un jurado, a un jury de enjuiciamiento, pero tiene sus diferencias porque tiene un tribunal que es mucho más amplio y participa de lleno la Cámara de Diputados. Beller, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Leo. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Nuestra consulta tiene que ver con el procedimiento, que, como digo yo, es muy poco conocido tal vez por los sanjuaninos porque no es habitual un pedido de juicio político y mucho menos que se active el procedimiento, ¿no? Uno de los más conocidos fue el juicio político a Belín, que terminó con la destitución del ex gobernador. Exacto. Cuéntenos cómo empieza este procedimiento, cuáles son los primeros pasos que se dan.
Y mira, el juicio político es un método que sirve para destituir a las máximas autoridades de la provincia y que está a cargo, como bien lo decías, de la Cámara de Diputados. Se trata, en simple forma de decir, en un proceso de investigación que está previsto únicamente para el gobernador, el vicegobernador, los miembros de la Corte, fiscal general y fiscal de Estado. Para hacer un parangón con la investigación que todos vemos en las series, en la ficción, es un proceso de investigación penal, pero que se funda en causas políticas, tiene un proceso político y la sanción es eminentemente política, porque se pide, si es que se termina con una sentencia condenatoria, la destitución de estos funcionarios. El proceso está regulado, sus pautas generales, en la Constitución provincial, y también encontramos dos leyes provinciales que regulan el procedimiento más detalladamente, la ley 310E y 311E. Y salvo lo dispuesto por la Constitución provincial, que es medianamente difícil de modificar, realmente merecería una revisión, porque encontramos el proceso desplegado en dos leyes, sería mucho más prudente y sencillo y claro tenerlo en un solo texto normativo, todo el procedimiento, y con mucho más detalles.
Claro.
Bien, Como ustedes saben, al comienzo de todo periodo legislativo, allá por el mes de abril de cada año, se debe realizar un sorteo para que los diputados, que son los miembros de la Cámara, pasen a formar dos salas, justamente para la ocasión de un juicio político, que a diferencia del Congreso de la Nación, una Cámara actúa como acusadora y la otra como sancionadora. Sí. Bueno, en este caso la Cámara se divide en dos y algunos pasan a integrar la sala acusadora y la sala juzgadora. En la sala acusadora tenemos 18 diputados, cuyo presidente es elegido y designado ese mismo día en que se hace un sorteo, es el diputado Enzo Cornejo. Y en la sala juzgadora tenemos como presidente a Juan Carlos Quiroga Moyano, el diputado departamental por el departamento de 25 de mayo. Lo bueno es que en este juicio político, los miembros de las salas no pueden ser recusados, como si pasa en un proceso civil. ¿Viste? El Código Procesal Civil establece ciertas causas por las cuales una puede recusar. Bueno, en este caso no pueden ser recusados.
¿Aún teniendo lazos sanguíneos con alguno de los denunciados?
Y lo establece expresamente la ley. No pueden ser recusados. Ni siquiera establece causas o motivos por los cuales sí podría ser.
Bueno.
Bien. Todo juicio político se inicia, como ustedes ya saben, con una denuncia que puede realizar cualquier ciudadano, conforme lo dispone tanto la Constitución Provincial como la Ley 310. Las causales en las que se puede fundar una denuncia son las establecidas en el 219 de la Constitución, que puede ser incapacidad física o mental, delitos en el desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo o delitos comunes, puede ser una o varias de todas estas sí. causales. Esa denuncia, y esto te voy a explicar lo que recién justamente decía, más allá de que la información obviamente ya se filtra, se debe efectuar ante la presidencia de la sala acusadora, esto es el diputado Enzo Cornejo.
Enzo Cornejo, claro.
Exacto. Lo establece la misma Constitución, lo establece la ley. En el día de la fecha, recién hoy, se le va a hacer entrega de la denuncia que fue presentada ayer por mesa de entradas y salidas de la Cámara de Diputados por el ciudadano Sergio Vallejos Mini, para justamente resguardar todas las formalidades al momento de ser presentada. Lo único que hicimos fue leer la carátula, determinar los datos personales del denunciante, contra quién se efectúa la denuncia, cuál es la causa, que es falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. Se ensobró y el día de hoy se le va a hacer entrega al presidente de la sala acusadora.
Doctor, una vez que el presidente de la sala acusadora ya tiene formalmente la presentación, ¿cómo sigue? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el presidente de la sala acusadora?
Y el presidente, una vez que toma conocimiento de la denuncia, la tiene que presentar ante una comisión investigadora. Esa comisión está formada por 5 diputados que son miembros también de la sala acusadora. Esa comisión que fue designada también el mismo día en que se efectuaron los sorteos de las ambas salas, que está formada actualmente por el diputado Pedro Albagli, Sonia Ferreira, Carlos Jaime, Fernando Patinella y Marcela Quiroga. ¿Qué hace esta comisión?
Esta comisión supuestamente tiene que ser lo más representativa posible de los bloques que conforman al mismo tiempo la Cámara de Diputados, ¿no?
Exactamente. Bueno, ahí justamente en esa composición tenés los 3 interbloques más importantes de los 4 de la Cámara de Diputados. Y esa comisión lo que tiene que hacer es analizar la denuncia que se presentó, debe evaluar si tiene peso, si los hechos son tales como para propender dar comienzo o no a un proceso de investigación, si los hechos expuestos en la denuncia son comprobables en relación a la misma prueba que se ofrece por parte del ciudadano Vallejos. Según la ley, la comisión tiene amplias facultades de instrucción, como si fuera un instructor penal, y tiene que investigar la verdad de los hechos en que se funda la acusación.
Claro, son investigadores, ni más ni menos, digo, para asemejarlo con un proceso penal, son quienes investigan y son fiscales, una especie de fiscales, ¿no? Porque tienen facultades para investigar.
Exacto, y al mismo tiempo es para filtrar, para que no cualquier denuncia pueda mover todo un aparato legislativo y promover también un juicio político. Y para eso tiene 40 días, una vez que recibe la denuncia, para emitir un dictamen por escrito que se debe presentar ante la misma sala acusadora. Estos días se cuentan en días hábiles, que no son iguales a los de la justicia, porque este proceso tiene la particularidad que, según la ley 311, hábiles son todos los días, a excepción de los domingos y los feriados nacionales y provinciales. Por lo tanto, el día sábado es un día hábil para el juicio político. Si la comisión de investigación dictamina sobre la viabilidad de la denuncia, es decir, si se merece ser tratada, investigada y analizada, la misma sala acusadora debe someterla a votación. La ley requiere la mayoría absoluta de los miembros de la sala para darle curso, es decir, para efectuar la acusación contra los denunciados. Esa mayoría, si nos ponemos a ver, si está formada por 18 integrantes, la mitad más uno serían 10 diputados sí. A favor de la acusación. Al darle curso a esa denuncia, la sala va a formular una acusación. Esta sala tiene que aportar todos los testimonios válidos y eficaces de los documentos esenciales para la solución del caso. Esa sala va a designar a 3 de los diputados que son los que luego van a mantener esa acusación ante la sala juzgadora.
Sí.
Si se admite la acusación, es decir, si logramos esos votos para admitirla, se va a tener que notificar ahí mismo inmediatamente a la Corte de Justicia, que es el órgano que aloja a estas 3 personas que han sido denunciadas, y esto es porque según la misma Constitución Provincial, desde el momento en que la sala acusadora admite la acusación, el acusado queda suspendido inmediatamente en el ejercicio de sus funciones sin goce de sueldo.
Ahí está, eso es muy, pero muy importante también.
Exacto, porque la comisión de investigación ya analizó, ya dictaminó, dijo que había curso, se votó, bien. Ese denunciado pasa a ser acusado e inmediatamente queda suspendido en la función.
Esto porque hay una sospecha de que ha cometido una falta grave. Digo, para generalizar las causales, hay una sospecha de que ha cometido una falta grave y siendo sospechoso no puede estar ejerciendo un cargo tan importante. Por eso se lo separa preventivamente del cargo. Esto no significa que sea destituido, porque sigue la cosa, ¿no?
No, sigue, exactamente sigue. Bueno, a partir de este momento ya comienza a trabajar la sala juzgadora, que ya es un verdadero proceso casi judicial, más allá que es político, pero tiene más o menos los mismos pasos. Lo primero que tiene que hacer la sala juzgadora es de modo inmediato notificar a los denunciados para que se presenten en el plazo de 6 días y puedan contestar las acusaciones, que es lo que establece la Constitución tanto nacional como provincial, que puedan ejercer su derecho de defensa. El acusado puede...
Doctor, discúlpeme. Sí. Ahí es cuando se los puede escuchar a los acusados, no en la sala investigadora, sino en la...
No en la acusadora, sino en la juzgadora.
Ese sería el momento de escucharlos, para que se presenten y hagan un descargo.
Porque es recién ahí donde se formulan los cargos por los cuales se los acusa. Es recién ahí, porque, como recién dijimos, el juicio es político, lo inicia la Cámara, entonces la Cámara divide en su sala acusadora la que le tiene que formular los cargos acusándolo al denunciado. En este caso pasan a llamarse acusados y dejan de ser denunciados.
Doctor, bien. ¿Cuál es el mecanismo para que la sala juzgadora, llegado el caso, resuelva si tienen que ser destituidos o no? ¿Hay alguna mayoría especial? ¿Cómo es? ¿Cómo se dirime la cuestión?
Claro. Antes de eso, bueno, tenemos que rendir y ellos ofrecen pruebas, tanto los que acusan como los denunciantes. Se produce toda la prueba. Y por último, sí, claro, tenemos un quórum, porque terminado el plazo de prueba, el presidente de la sala juzgadora tiene que disponer otro plazo para que las partes puedan efectuar sus informes, que son tipos alegatos, y a partir de ese momento la sala juzgadora tiene 30 días para que se pronuncie. Ahora, en estos 30 días, la sala juzgadora se debe reunir en sesión secreta, y remarco esto porque la audiencia de los testigos también son audiencias públicas a las que se pueden asistir. Pero en esta, cuando la sala juzgadora se reúne y cada diputado puede tomar la palabra, hacer sus conclusiones y más o menos ir fundando su voto, son sesiones secretas, que es justamente uno de los datos importantes que, si quieren, al final podemos hacer un detalle muy sucinto de lo que se violó en el caso del ex gobernador Escobar, por el cual se judicializó este juicio político que en principio no debería ser judiciable. Una vez que termine esa sesión secreta, el presidente debe disponer una fecha para que en sesión pública con participación de las partes, de los acusados, el presidente les va a preguntar a cada uno de los miembros de la sala juzgadora si el acusado es culpable del cargo, debiendo preguntar por cada uno de los cargos que se los imputa. Y el diputado o diputada a la que se le pregunte solo debe contestar por sí o por no. Para que el acusado se considere culpable, aunque sea de uno de los cargos, ya que viene la mayoría, debe contar con el voto de los 2/3 de los miembros de la sala, es decir, 12 diputados. Si no se obtiene ese número, finaliza y se archiva el expediente. Si se obtiene ese número, se lo declara destituido inmediatamente de su cargo, debe hacerse cargo de todas las costas del proceso y puede sufrir otra sanción que también prevé la Constitución, que es la inhabilitación para ejercer el cargo público.
Claro. Esto independientemente de que, de acuerdo a la naturaleza de la falta, el día de mañana se puede disparar un proceso penal, ¿no? Digo, si esta falta es asemejable a un delito, el día de mañana puede venir cualquiera y denunciarlo como un ciudadano común ya destituido en la justicia penal. Doctor, usted nos dijo que la sala juzgadora, la comisión investigadora tiene 40 días para tener listo el informe. Esto daría más o menos a contar desde hoy, que es cuando Cornejo se va a encontrar con el expediente físico. Ese plazo de 40 días hábiles finalizaría más o menos a mediados de noviembre. A partir de ahí, ¿cuánto más hay que contar, nos dijo, para llegar a una resolución? ¿Más o menos?
Tenemos los 40 días de la comisión de investigación. A partir de la citación ya tenemos 6 días más en que el denunciado se puede presentar. Tenemos un mínimo de 10 días para que se produzca la prueba. Y ahí, bueno, se nos van los números porque pueden ser 10 o la que la comisión juzgadora determine para que se ofrezcan peritos, documentos, testigos y demás. Y luego tenemos 30 días para que se imponga la sanción si es que la hay. Estamos hablando de un mínimo de 3 meses y medio.
Bueno, o sea que tenemos...
Para rato.
A ver,
para
el año que viene. espéreme, 3 meses y medio. ¿Qué significa? ¿Nos van a hacer laburar en enero? ¿A nosotros?
Sí, no sé, Dios quiera que no.
Usted también.
Yo soy acá. Hay un artículo que justamente establece el secretario legislativo desempeñará la función de secretario de la sala, que no puede ser reemplazado y tendrá a su cargo el ordenamiento del proceso. Así que bueno, de principio...
Ah, quería que me iba a decir que el artículo decía que puede priorizar las vacaciones. Estamos todos pensando... difícil que nos vayamos de vacaciones en la temporada, en esta temporada. Claro, difícil, por una cuestión económica, pero por lo menos quedarse en casa y poder descansar. Doctor, en la sala, se me quedó esta pregunta, no sé si lo mencionó. En la sala acusadora, la primera que interviene, para que avance la acusación, ¿tiene que haber un mínimo de votos que sea más allá de la mayoría simple? ¿Alcanza con mayoría simple o tiene que haber una mayoría especial?
No, mayoría simple. La ley establece mayoría absoluta, pero es la mitad más uno.
Perfecto.
Que es lo mismo que mayoría simple.
Claro, la diferencia con la otra es que en la otra hacen falta los 2/3, digamos, para la destitución.
Hay diferentes tipos de mayoría. La mayoría simple puede ser de los presentes, pero en este caso no. Es la mayoría simple de los miembros.
Claro,
de la sala.
Sí. Está claro. No de los presentes. No de los presentes. Exacto. Bueno, doctor, gracias. Gracias por habernos atendido. Nos dijo algo que me parece que es importante destacar. Le pido que sintéticamente nos mencione o nos refresque la memoria acerca de qué se hizo mal que derivó en la judicialización del juicio político a Jorge Alberto Escobar, que después fue declarado nulo, si mal no recuerdo. ¿Dónde estuvo la falla? ¿Qué error se cometió en el procedimiento?
Bueno, en el caso...
Me parece que justo lo perdimos. Pato, me parece que justo lo perdimos.
¿Estoy?
Sí, ahí está.
Ahí estoy.
Sí.
Bien. En el caso Escobar fue diciembre del 94. La Corte Local, por medio de la Sala Segunda, rechazó el recurso deducido por el exgobernador. El exgobernador interpone un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta elimina el fallo y ordena otra vez al Tribunal Local dictar una nueva sentencia, que en ese caso la sala estuvo integrada por el doctor Beler, el doctor Balaguer y Medina Pala. En ese entonces la Corte sostuvo la judicialidad de las decisiones adoptadas en el juicio político cuando hubiera existido violación del debido procesos.
Claro, el derecho de defensa, que, sí, sí.
Exactamente. ¿Qué pasó? En esa sentencia por la cual se ordenó la destitución, lo único que se hizo fue describir todos los pasos del proceso e inmediatamente ordenar la destitución sin siquiera fundamentar el por qué se tomó esa decisión.
Claro.
Y con eso se lesionó el poder, el derecho de defensa del ex gobernador para poder defenderse por las razones por las cuales se lo dejó afuera.
Claro, por eso es importante siempre en este tipo de procedimientos, aunque no es judicial, respetar el debido proceso, ¿no? Que
exactamente.
Bueno, tiene una serie de máximas que se tienen que cumplir. Doctor, tenemos que terminar. Le agradecemos muchísimo por habernos explicado, por haber charlado con nosotros, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes y saludos a todos.
Gracias. Gustavo Beller, el secretario legislativo de la Cámara de Diputados. Dos cuestiones importantes. Hacen falta los dos tercios.
En la sala juzgadora, sí.
En la sala juzgadora.
En la sala
juzgadora, si vos no tenés los dos tercios, difícilmente pueda prosperar.
Que son 12 votos.
Claro, 12 votos. Uh-huh. Que no es de los miembros presentes, sino de la totalidad de los miembros. Y hay una cuestión que quiero decir a partir de esto. ¿Dan los votos como para que esta denuncia de Vallejo Mini tenga eco en diputados? Yo lo pongo en duda hoy, por cómo está conformada la Cámara de Diputados. La mayoría la tiene el peronismo.
Sí, claro. Sí, sí.
La mayoría la tiene el peronismo. Y en esa mayoría, la mayoría a su vez, son diputados que responden a Sergio Uñac, que llegaron por Uñac. Y los miembros de la Corte de Justicia fueron designados en la administración de Sergio Uñac.
Sí, si lo analizamos
entonces,
desde ese punto de vista...
En principio, no están los votos.
No, si lo analizamos por lo que debiera...